Esta es la teoría del Big Bang. De una única explosión cataclísmica se creó todo nuestro universo. De una partícula más pequeña que un átomo surge materia, espacio y tiempo. El calor es intenso. En el primer microsegundo, el universo se expande al tamaño de una galaxia. Es una sopa de partículas que crece y crece. Está muy caliente, la energía genera espontáneamente materia y antimateria. Se aniquilan unas a otras y el proceso vuelve a comenzar. La materia gana una parte por 1.000.000.000. La materia va a dominar nuestro universo, protones, neutrones, electrones. Ahora el universo tiene un segundo de vida. Es opaco, no podemos ver nada, pero los físicos se las arreglan. Este remolino en expansión hierve con partículas subatómicas. Los átomos están a punto de formarse. A los 3 minutos del Big Bang, se crean los primeros elementos químicos, hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio. Durante 300.000 años, el cosmos es solo confusión. Pero conforme se expande, la temperatura desciende. Nuestro universo se vuelve transparente. Esta estructura ha tardado 1.000.000.000 de años en desarrollarse. Siempre en expansión, las galaxias en cúmulos, cúmulos en estructuras con forma de filamentos. Los vacíos entre ellos aumentan considerablemente. Aquí, la mutua atracción gravitatoria provoca la agrupación de galaxias en cúmulos y cúmulos en supercúmulos. El cómo las galaxias se forman es un rompecabezas. Sabemos cómo un supercúmulo, como el que apreciamos aquí, evoluciona, pero las colisiones y fusiones entre sus miembros hacen difícil conocer más a fondo la historia primitiva de las galaxias individuales. Una simulación por computador confirma que la evolución de un supercúmulo es un acontecimiento violento. Algunas galaxias giran en las afueras del sistema. La gravedad provoca una danza caótica que puede durar miles de millones de años. Las galaxias jóvenes de las primeras etapas del universo primitivo aparecen pequeñas e irregulares, el producto posiblemente de fusiones repetidas de pequeñas masas. Esas galaxias infantes se parecen muy poco a una espiral madura como esta.
Y la nuestra solo es una más entre tantas. Existen 100.000.000.000 de estrellas en nuestra galaxia, y hacia el final de uno de los brazos de la espiral existe un punto casi insignificante. Una estrella de tamaño medio, no muy brillante, más bien mediocre. Aunque de cerca, es una historia diferente. No es constante, sino que cambia sin cesar. Turbulento. Violento. En Mercurio y en Venus, los planetas más cercanos al Sol, el calor es intenso y la superficie está abrasada. Al alejarnos del centro del sistema solar, los rayos van menguando en intensidad hasta que el frío de la galaxia les arrebata toda la fuerza. Los planetas más alejados están congelados. Pero en mitad de todo se encuentra el planeta Tierra. Ni demasiado caliente, ni excesivamente frío. De hecho, en su justa medida para que la vida florezca al calor de la luz. La vida en la Tierra le debe su existencia al Sol. Este proporciona energía a todos los sistemas naturales y sustenta a todos los animales y las plantas. Sin el astro rey, nuestro planeta solo sería una masa de roca estéril y sin vida.
Al principio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Aquí la vemos hace 4.600 millones de años. Está rodeada de una espesa capa de nubes. Bajo las nubes, el planeta es escarlata. Su atmósfera, mucho más densa que la actual, solo deja filtrar los rayos rojos hasta su superficie. Aún no existe ningún continente. Está cubierta casi en su totalidad por océanos. Otra diferencia esencial, su tamaño. Aún no posee más que una décima parte de su volumen actual. Su situación también es muy diferente. Gira alrededor del Sol en compañía de una veintena de protoplanetas de tamaño similar. Hoy, esa parte del espacio está ocupada tan solo por cuatro planetas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero hace 4.500 millones de años esta parte del sistema solar estaba abarrotada. Durante unos 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol. Pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los dos protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han engendrado. Uno o dos protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio. Para la formación de Venus hicieron falta 8. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. En cuanto a la Tierra, fue sin duda el resultado de una decena de reencuentros de este tipo. De los cuales el último fue, desde luego, el más espectacular. Este planeta es ya prácticamente la Tierra. Se creó gracias a la colisión de varios protoplanetas. Y aquí tenemos la última pieza que completa el conjunto. La extraordinaria fuerza de la colisión expulsa hacia el espacio enormes cantidades de rocas en fusión. Más tarde, atraída por la gravedad, la parte esencial de esa materia vuelve a aglomerarse progresivamente sobre la superficie del planeta. Pero la colisión no se produjo de forma totalmente frontal, y algunos restos fueron proyectados todavía más lejos en el espacio, donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón, parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones hasta formar un objeto celeste imponente. El satélite de nuestro planeta fue producto de esos encuentros. Ahora nos resulta mucho más familiar. Es la Luna. Fue, por tanto, gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna, tal como lo conocemos actualmente.